Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
Masashi Mizukami es embajador japonés en la Argentina desde febrero del año 2012. Cuenta con una dilatada carrera diplomática. Visitó el Instituto de Relaciones Internacionales y nos habló de la cultura en Japón.
Ante todo, muchas gracias por la gentil invitación de la Universidad de dirigir unas palabras a los estudiantes de japonés. Antes de entrar al tema sobre el que viene a hablarles, permíteme presentarme brevemente. A fines de febrero llegué a Buenos Aires por segunda vez. La primera vez que estuve aquí fue entre 1988 y 91, como primer secretario de embajada. Era primer destino en el extranjero. De regreso a Japón, en varias oportunidades, me tocó trabajar con los países latinoamericanos en la cancillería y al momento de venir aquí, esta segunda vez ocupaba el puesto de director general de América Latina y Caribe. En fin, desde que vine, por primera vez he mantenido una relación profunda con la Argentina. Sin embargo, ahora que estoy de vuelta, me impresiona que algunas cosas hayan cambiado tanto en estos 25 años y que otras cosas no hayan cambiado nada. Siempre me gusta la vida en la Argentina, más allá del especial aprecio que siento por este país, por haber sido mi primer destino diplomático. De modo que me siento feliz y honrado de haber vuelto esta vez como embajador y tengo la esperanza de poder aportar mi granito de área para reforzar la histórica relación bilateral que une a nuestros pueblos en el ámbito cultural y para propulsar la relación en los aspectos económico y comercial.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998 tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
El embajador japonés en la Argentina, Masashi Mizukami, se refiere al carácter de los japoneses.
Hoy quiero valerme de este espacio que me ofrece para hablarles sobre el carácter de los japoneses. Me parece que todo el mundo aprecia en alto grado y tiene gran confianza en la producción japonesa, el Made in Japan, como de Toyota, o Sony, o Nikon. Y estoy seguro de que esto es así porque nuestros productos son de primera calidad internacional. Sin embargo, eso no significa que toda la tecnología de producción japonesa haya sido inventada en Japón. Pongamos el caso de los automóviles, por ejemplo. En el siglo XVIII, ingeniero escocés James Watt contribuyó en gran medida al desarrollo de la máquina de vapor. Luego, en el siglo XIX, en Francia y Alemania, se creó el sistema de inyección de combustible para alimentar el motor de los automóviles, que es la base del funcionamiento de los vehículos hoy en día. Este ejemplo ilustra que parte importante de avance de desarrollo científico y tecnología fue llevado adelante en Europa y, por cierto, en Estados Unidos. Y que sin estos logros, la fabricación de los productos japoneses sería imposible. Entonces, se preguntaría a ustedes, ¿cuál es la contribución de Japón a la historia de desarrollo de la industria automotriz? Para responder esta pregunta, voy a recordar una distinción que aprendí cuando me empeñaba como director de cooperación científica internacional en la Cancillería japonesa, hace unos 20 años. Se trata de la distinción entre dos estudios propios del mundo de la ciencia y tecnología. Uno son los estudios de ciencias básicas que enfocan en las fenómenos naturales y otros aspectos del saber por sí mismo. De ellos se ocupan principalmente los científicos. Los otros son los estudios de aplicación de la ciencia básica que centran en los efectos del fenómeno y no en el fenómeno en sí, buscan aportar soluciones concretas. De ellos se ocupan principalmente los ingenieros. Los japoneses son muy hábiles en estos últimos ingenieros. Ellos no se ocupan del qué, sino del cómo. Cómo hacer que un producto resulte más beneficioso a los consumidores. Creo que los ingenieros japoneses contribuyen al avance de la industria automóviles a través de sus estudios de aplicación al incorporar elementos que hacen que el producto sea más útil y agradable a los consumidores. Este es el valor agregado de los productos japoneses. Algunos se preguntan si Japón aporta alguna originalidad a los automóviles. A primera vista, podríamos decir que no. Sin embargo, lo que hemos logrado no es una copia de lo que los europeos o los estadounidenses han logrado. La diferencia radica en el ajuste, en el empalme con nuestra propia cultura de tecnología que ha sido descubierta o desarrollada por otro.
Tiempo Internacional, el programa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Masashi Mizukami, embajador japonés en la Argentina en la actualidad, nos habla de las habilidades de los japoneses.
Creo que justamente una de las características de los japoneses es que somos más hábiles para transformar que para inventar cosas nuevas. Lo importado, así como llega a nosotros, típicamente no encaje en la sociedad japonesa. Entonces nosotros le imprimimos algún nuevo para adaptarlo. En otra palabra, el japonés importa cosas, pero no las utilizan tal cual están, sino que las mejora a los ajustes para satisfacer sus propias necesidades. Uno de los tipos de la letra que se usa en japonés es el kanji. Fue tomado de China 1600 años atrás. Hasta que los kanji llegan a Japón, los japoneses teníamos un idioma denominado Yamato Kotoba, pero no lo representaban mediante un sistema de escritura. Cuando importamos la escritura ideográfica china para la expresión fonética de nuestro idioma, creamos un sistema lingüístico de escritura propio, totalmente diferente al chino. El idioma chino y el japonés eran en aquel entonces como lo son ahora dos idiomas distintos. La diferencia entre ambos es aún mayor que la que existe entre el griego y el latín. Pues bien, ¿en qué radica la diferencia? Tomamos, por ejemplo, la palabra agua. En chino se pronunciaba, no sé cómo se pronuncia, pero agua, por ejemplo, sí. Y en japonés se pronunciaba mizu. no existía conexión entre una u otra. Pero el japonés toma la gráfica china manteniendo los fonemas japoneses. El ejemplo tomó el ideograma, la letra china que representaba el agua, pero la pronunciaba según el idioma japonés. En ningún momento hubo intención de sustituir el idioma japonés por el chino. De hecho, había conceptos propios de nuestro universo que no podíamos expresar mediante las letras chinas, y para expresarlos inventamos el kana como hiragana o katakana para desarrollar una escritura silábica. El kana es original de Japón, aunque se inspiró en el ideograma chino. Como vemos, Japón introdujo el sistema lingüístico chino, pero no lo utilizó tal cual eran, sino que lo modificó para hacerlo funcionar a las necesidades de los japoneses. Así creamos un auténtico idioma japonés.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Nuestra página web es www.iri.edu.ar.
El embajador japonés en la Argentina, Masashi Mizukami, nos habla de la organización social en el Japón.
Otro ejemplo a destacar es el sistema de organización social de Japón. En 1853, el almirante estadounidense Perry llegó a Japón con la intención de poner fin a nuestra política exterior de aislamiento. Desde entonces, Japón empezó a conocer los productos de buena calidad, novedad y bonitos provenientes de Europa y los Estados Unidos, además de introducir el sistema de organización política, económica, educativa, cultural, etc. de Occidente. Así, después de un aislamiento que duró más de 250 años, Japón se abrió al mundo introduciendo varios conceptos tecnológicos y del sistema de organización occidental. Hasta entonces, nosotros no teníamos un poder legislativo al estilo occidental, ni una constitución nacional, ni usábamos el término democracia. Pero sí teníamos un poder ejecutivo, un poder judicial, una organización militar y un sólido sistema educativo. Sin embargo, para formar el nuevo gobierno de la era Meiji, Japón aceptó las estructuras del sistema europeo, incluido el sistema militar. Lo que hicimos fue ajustar la norma suprema, constitución y la estructura legislativa de Occidente a nuestro propio sistema ya creado y el pleno funcionamiento. De modo que el sistema que surgió de este empalme resultó diferente al que estaba funcionando en Europa.
Tiempo Internacional agradece al embajador japonés en la Argentina, Masashi Mizukami, su participación en el programa.
Kimsa kuru hanaya chisachi. It's you.